el único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos en este miércoles, un miércoles diferente que sé que muchos estábamos esperando porque ya se llega a la instancia de cuartos de este torneo. Así que vamos a tener una previa muy interesante, un análisis también de los posibles planteamientos de los equipos que se enfrentan hoy. Hay que recordar que hay partidos hoy y también programados para mañana. Y por supuesto que vamos a hablar de las semis de Champions, el Borussia. No era favorito para algunos, pero para otros que sí dieron la fichita positiva, vamos a decir, aquí en casa de los ex, tuvieron una buena noticia tras vencer al París en su propia casa y clasificar a la final de Champions. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, también de las diferentes plataformas y por supuesto lunes, miércoles y viernes a través de la señal de Tigo Sports. Profe Emilian.
¿Qué tal? Buenas tardes, Diana. Manuel, profe Elmer, amigos, gracias por acompañarnos. Sí, la verdad que una sorpresa mundial lo del Dortmund. Es un equipo que estaba quinto en la Bundesliga y que realmente no tiene figuras rutilantes en comparación a lo que se decía del último tren del PSG hacia la orejona. La verdad que un equipo muy sólido. No siempre el que tiene los mejores jugadores gana, sino que el que tiene el mejor equipo. Y la verdad que como equipo el Dortmund ayer dio una lección, primero de cómo defenderse y después cómo aprovechar o maximizar los recursos o las posibilidades que le regala el rival. Empieza los mata-mata o las series definitorias en el fútbol salvadoreño. Ojalá que esta noche en su primer partido tengamos un buen espectáculo.
Manuel, pensé que iba a traer otra camisa.
Ya sabes.
Hasta llegar.
No, me la pongo viendo el partido. Es un día bastante bonito. Un gusto, Diana. Un gusto, Emiliano. Profe Elmer. No sé si un gusto en este día, pero bueno, al menos. Es lo que hay, dicen por ahí, ¿no? Son mentiras, profesor. Es un día bonito de competencia de mata-mata. Yo creo que hay varios. Hay un par de equipos que no pueden esconder el favoritismo en sus series. Tanto Firpo en su serie, creo que no puede esconder que es el favorito después del torneo que hizo. Alianza en su serie tampoco puede esconder que es favorito. Y eso vamos a ver cómo lo manejan los equipos. Alianza está acostumbrado a manejar ese tipo de presión. Firpo no sé qué tanto está acostumbrado a manejar ese tipo de presión, siendo lo más objetivo posible.
Profe, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo está, Tiana? Manuel, Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora, las plataformas digitales y a través de Tigo Sport. Yo, en cuanto al Borussia, estoy en desacuerdo porque yo creo que desde octavos de final todos querían al Borussia. En octavos todos querían al Borussia, en cuartos todos lo querían al Borussia, en semifinales también. Lo querían tanto los demás equipos que lo lograron meter a la final.
Cabal. ¿De verdad?
Sí. Sí, o sea, el Borussia era el equipo.
No, ella quiere que me diga algo a mí.
lo estoy dejando para semis, mira, ya lo pongo en la siguiente etapa.
Lo puse en la siguiente etapa. Sí, sí. De verdad. Bueno, es un gusto.
La lógica debería de ser eso. Yo a Metapan, por lo irregular que ha sido, o sea, una noche buena la puede tener cualquiera. Por ejemplo, ahora en el Calero Suárez y tal vez terminar definiendo la serie. Pero si nos vamos dentro de la lógica del fútbol, sí. Firpo debería estar como mínimo en semifinal.
No, sí, yo atacando. Asustado, sorprendido.
Sí. Bueno, vamos a hablar, antes de iniciar con la previa, vamos a desahogar los partidos de semifinales de Champions, ese resultado que se llevó el París, cayendo en su propia casa frente al Borussia Dortmund, que tiene la clasificación, un global de 2-0, y este partido terminó 1-0 con un tanto de Mats Hummels, que fue... ¡Qué partidazo hizo! Estaba en todas, en ofensiva, en defensiva.
No, los dos.
Un referente.
Sí, y a veces... Siempre hablamos, ¿no?, de que el fútbol salvadoreño saca jovencitos y a veces esos jovencitos no tienen seguimiento. Si tienen la mala suerte, entre comillas, de llegar a un equipo que no tiene este tipo de referentes positivos y que encima tiene una situación complicada, porque Hummels obviamente es la figura por haber sido central mucho tiempo de la selección, sigue siendo central de la selección nacional, campeón del mundo y todo lo demás. Pero el otro chico, 24 años, Schoenenbeck, hizo un partidazo. Realmente la línea de cuatro del Borussia Dortmund muy bien. Y el portero es un tipo que parecería que no está, pero está siempre atento. Ayer sacó 3 o 4 pelotas de portero de equipo grande, que son de los que te hacen ganar campeonatos. Después de ahí, yo escuché a alguien, obviamente no gente que uno respeta mucho, que un equipo que tenga de medio centro a Emre Can no puede estar en una final de Champions. Pero si ayer tal vez estuvo deslucido, pero si vos ves el partido que hace Emre Can en Dortmund, es fantástico. Es el típico 5 o volante tapón de los años 90 que corta todo y entrega todo bien. Simple. Como dice la mayoría, lo más difícil en el fútbol es hacerlo simple. Ayer Emre Can se dedicó más a unas labores defensivas o a hacer la línea de 5 en algún momento para contener los abates de París. Pero normalmente te dicen, ¿no?, que cuando un equipo juega bien, tenés que empezar a analizar al volante central. Cuando un equipo juega mal, es porque el volante central es un desastre. Entonces, por ahí pasa. Tiene variabilidades. Es un equipo, como dijimos, sin grandes estrellas, pero muy, muy trabajador. Lo de Adeyemi por izquierda en los dos partidos fue espectacular, tanto retrocediendo, porque le tocó retroceder mucho, como atacando, ¿no? El Dortmund es un equipo que defiende muy bien, pero que sale muy rápido. Tal vez de tener un jugador con más puntería, sería un equipo más lucido. Pero cuando la pelota pasa por jugadores como Julian Brandt, te das cuenta que son jugadores que te dan un salto de calidad. No son el típico, tal vez, brasilero que da muchas vueltas para dar un pase, pero es un tipo que entrega bien, controla bien, se perfila bien, y aparte ese roce que han tenido algunos alemanes como él, como otros jugadores que han jugado con brasileros, con sudamericanos, también tienen ese pase sin mirar que los caracteriza. Así que a mí me parece que fue un digno finalista, más allá de que todo el mundo quería a PSG por lo que significa, pero por cómo trabajó el partido, por cómo lo sufrió a veces, y sobre todo las cosas, por cómo lo encaró, ¿no? Las luces no eran para ellos, y ellos asumieron que no eran el favorito, pero en la cancha trabajaron como para superar esa situación.
Y un técnico que ha sufrido mucho en toda su vida con el Borussia, como es Edin Terzic, tuve la oportunidad de leer un poco de un hilo y saqué puntos muy importantes. Por ejemplo, en el 2012 hay una fotografía donde él está festejando como un hincha más del Borussia, el último título de la Bundesliga que obtuvieron con Jürgen Klopp, mientras él era el ojeador del club. Luego, en el 2023, si ustedes se recuerdan, pidió disculpas frente al muro amarillo de su afición por perder el título en la última fecha como el técnico del Borussia, y ahora la alegría precisamente de esta final después de 11 años que el Borussia no tenía la oportunidad de asistir, y por eso eran la misma euforia, la emoción, pero al mismo tiempo la calma que tenía ese técnico ayer celebrando en el Parque de los Príncipes.
Sí, y le gana a un grande, ¿no? Le gana a un Luis Enrique que para mí hace todo bien en el partido de ayer, porque no podemos decir que la estrategia de uno fue superior a la otra, que la estrategia del Dortmund fue superior a lo planteado por Luis Enrique. Yo creo que Luis Enrique hizo lo que tenía que hacer, generó tantas oportunidades de gol quiso en el partido, y que sí, que son esos partidos que parece que la pelota no quiere entrar y no va a entrar. Eso no le quita mérito a la gran competencia que ha tenido el Dortmund en esta Champions. Concuerdo totalmente con lo de Emre Can, a la par de dos tipos que en media cancha hacen mejor al equipo. El caso de Savitzer, que creo que es un punto a destacar también, es un tipo que ya es comprobado.
El que vos hablas de que es un box to box. Normalmente, cuando uno pone las alineaciones, ponen los dos mediocentros, pero cuando el equipo tiene la pelota, se convierte en un triángulo. Emre Can parado, Savitzer por derecha y Julian Brandt por izquierda. Es la verdad que es un equipo.
Sí, se convierte en un solo 5 que le permite a Savitzer, me refiero a Emre Can, le permite a Savitzer la libertad de poder ser más uno en ataque, ser más uno en defensa. Hablemos de que este es un muy buen equipo del Dortmund, pero el Dortmund también ha dejado ir en las últimas temporadas, y recordamos aquel Dortmund de pandemia, en donde jugaba así Hummels, en donde por izquierda estaba Rafa Guerreiro, que hoy está en semifinales de Champions League, que estaba Hakimi, que estuvo en semifinales de Champions League, que estuvo, bueno, en media cancha estaba Gundogan. Arriba estaba Haaland, que estaba Dembélé, que estaba... A ver, todas estas figuras que hoy son estrellas en sus principales equipos, hoy no están en el Dortmund, y el Dortmund le ha servido para catapultar. ¿Por qué hago mención de esto? No solamente porque habiendo dejado ir a grandes estrellas está consiguiendo nuevamente el objetivo, sino también porque hoy te da a pensar que estas son las nuevas estrellas que en un par de años las vas a ver en equipos grandes.
Hablaba Bellingham. Imagínate, se desprende de Bellingham y llega a una final de Champions.
Llega a una final de Champions. Adeyemi, hablas de Adeyemi, que 22 años, alemán, en poco tiempo lo vamos a estar viendo en algún equipo mucho, con mucha más jerarquía. Hablemos también del tema Sabitzer, que Sabitzer para mí ya era un jugador comprobado desde que estaba en el RB Leipzig. Ya demostró que es buenísimo, y hoy acá confirma también que tiene una gran participación. Jadon Sancho
con todo lo que ha rebotado,
con todo lo que ha ido rebotando, hoy ya es un jugador consolidado y podría ser también una estrella en cualquier equipo. Hablas sí, también de
en un momento, tal vez a Sancho lo vemos ahora, pero en un momento él estaba llamado a ser un punto de diferencia en el ataque del City, y en el City no terminó de cuajar nunca, entonces por eso vuelve a la Bundesliga y ahí tiene un nuevo comienzo. Sí. Y es un tipo que luchó mucho, entre comillas, para eso.
Schlotterbeck, el central, tiene 24 años.
Es muy joven.
Es todavía joven, y que con las masterclass que ha estado dando en esta Champions League, yo no dudo que todos estos han revalorizado su precio de mercado y que van a ser perseguidos por grandes. Son jugadores ya confirmados. Felicidades para el Dortmund. Y yo no podría decir que hizo un mal partido el PSG, ni tampoco podría decir que son malas decisiones de Luis Enrique. Lo que sí te puedo decir es que me alegra que se haya quedado el PSG, no por Luis Enrique, sino
por lo que le hicieron a Messi.
Por lo de Messi, porque muy probablemente... Dembélé, yo creo que sí es un jugadorazo, ¿no? Y no coincidieron las lesiones en el Barça, etcétera. Pero a lo que voy es, mucha de la gente habría apuntado los ojos a... hoy lo logramos cuando se va Messi, ¿no? Y creo que no tiene absolutamente nada que ver con eso.
Profe.
Sí, dentro de eso, yo defino el pase del Dortmund como un equipo que en ese partido jugó, o en la serie en general, muy ordenado, fue efectivo y al final tuvo un poco de fortuna. Creo que es lo que lo termina haciendo pasar por las que generó el PSG, las que fueron al poste, al travesaño. Y luego, pues, en el transcurrir del partido, yo destaqué eso, el orden que mantuvo el Dortmund. Creo que prepararon muy bien el partido, supieron neutralizar las fortalezas del PSG. En los primeros 45 minutos, el PSG no se le vio el hambre de querer estar aspirando a una final. Y yo creo que esa es la debilidad de este momento del PSG. Y que no sé, ahí ustedes cómo lo verán, a mí me parece que es... El discurso de Luis Enrique no termina de conectar con el grupo de jugadores, más allá del hecho de que el equipo parece que fue bien planteado para el partido en función de las fortalezas del PSG, no en relación a lo que planteaba el rival, porque generó variantes, cambió posiciones y todo lo demás, de tal forma de generar oportunidades que las tuvo, pero no terminó de ser efectivo, porque me parece que al PSG le faltó ese espíritu de lucha o esa hambre de querer llevarse el partido, que es bien diferente en términos del funcionamiento, porque el equipo terminó haciendo un buen partido, generando oportunidades, pero cuando termina el partido te das cuenta que el PSG pareciese que terminó perdiendo un partido más, no como que no sintieron mucho la eliminación en ese sentido. Y tiene que ver, creo yo, con eso, ¿verdad? En términos de que no terminan de conectar con las ideas de Luis Enrique, me parece que luego, para lo que viene para el PSG, creo que el viernes saldrá, en términos del manejo de grupo, la salida de Mbappé para Luis Enrique, hablo específicamente.
Sí, le puede descongestionar cosas.
Luego el tema de del PSG como club, como institución, sí, un verdadero fracaso, ¿verdad? Terminar eliminado en esta etapa después de todas las inversiones que hizo, mantener a Mbappé.
Y lo que decía usted al principio, profe, y terminar eliminado por el más débil que llegaba a esta instancia. En teoría, ya desde octavos, desde 16avos, el Dortmund era de los equipos más débiles. Uno no espera quedar eliminado por ellos.
Ahí es donde ves, yo creo que ese es un punto interesante para el tema PSG. Ahí es donde ves que no solamente dinero, ¿no? Y esta frase que yo he mencionado bastantes veces, que es, sos tan pobre que solo
tenés plata.
Cuando tú comparas esto con, si hablamos acerca de la cantidad de dinero que tiene un club y otro, y lo contrastas contra el Manchester City, pues no solamente es el dinero, sino el conocimiento de cómo rodear o cómo armar un equipo, o cómo rodear también a un entrenador que, si bien es cierto, Luis Enrique es un excelente entrenador, cómo ha estado rodeado, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el ambiente o el ecosistema que le genera la afición también a todo el equipo? Y en Manchester yo creo que el ambiente se ha ido generando todo a favor de que haya un entrenador en quien se confía para hacer contrataciones inteligentes y no necesariamente millonarias, a excepción de lo que representa Haaland, ¿no? Porque sí, Haaland es un punto y aparte, pero el resto de contrataciones, cuando contratan a Kevin De Bruyne, cuando contratan a Walker, cuando contratan a Ederson, cuando contratan a Stones, cuando contratan a Nathan Ake, ahora con Doku, que nadie sabe de dónde viene. Cuando tú contratas inteligentemente y no necesariamente vas a por un Dembélé que es caro, a por un Mbappé que es caro, sino que la pieza que te hace falta, repito, exceptuando el tema Haaland, que ese sí fue un gustito que se le pidió al papá. Papá, tú tenés dinero, conseguime este regalito, este juguete, listo, ahí va, hijo. Pero el resto, yo creo que es una forma de armar el equipo de manera mucho más inteligente que lo que ha ido construyendo el PSG a raíz de contrataciones millonarias, derroche de dinero, y no necesariamente lo que el equipo ocupa para una competencia.
Y agregaría en ese sentido, en cuanto al PSG, ojalá, digo yo, es un pensar nada más o una opinión mía, que el proyecto del PSG, si quisiese empezar a tener éxito a largo plazo, y cuando hablamos de éxito estamos hablando de obtener títulos de Europa, tiene que girar en torno al entrenador y no precisamente a jugadores estrellas, porque ya probaron todo, ¿verdad? Fueron de bolsa y no lo lograron.
Bueno, también ahora se define el otro finalista entre el Real Madrid y el Bayern. Hay una paridad en cuanto al global, 2-2 en este partido. La visita es del Bayern en el Santiago Bernabéu a la 1:00 p.m. ¿A qué debe jugar el Bayern si se quiere llevar este partido en condición de visita?
Yo creo que tienen que hacer mucho de lo que hizo los primeros 15 minutos en Alemania. Y después lo que hizo cuando entró el segundo tiempo, ¿no? Me parece que esos primeros 15 minutos de cada tiempo, el Bayern plantó un equipo en campo rival. Y de ahí empezó a apretar. Primero la salida y después a acelerar y ahogar, por ende, la salida del Real Madrid. El Real Madrid, en ese momento, a pesar de ser un equipo, entre comillas, ¿no? Contragolpeador con Rodrigo, con Bellingham, con Vini. Es un equipo que tiene posesión, busca el espacio para después saltar línea o tirar el pelotazo. Y en ese aspecto el Bayern, en los primeros minutos en el Allianz Arena, apretó mucho, robó 2 o 3 pelotas, tuvo una muy clarita el alemán por izquierda, muy muy clara, que podía haber abierto la serie. Y después dejó asentar al Real Madrid. Creo que en ese momento, si esta misma presión se convierte en un gol a favor, va a estar tranquilo, porque va a ser lo mismo que hizo el Dortmund en toda la serie. Es un equipo ordenado, que defiende bien a pesar de que el otro día el Real Madrid lo vulneró. Si bien el que cometió los errores, para mí los dos errores, los dos goles, es del central coreano, que tiene que ver con roce y no con experiencia. Entonces, creo que si puede subsanar eso, va a encaminar la serie. Pero es obvio que tiene que marcar antes que el rival. Si no marca antes que el Real Madrid,
eso es,
se le va a hacer un partido larguísimo, porque el Bernabéu te tira toda la historia encima. Carleto es un tipo que maneja muy bien los momentos difíciles, porque es alguien que contagia a su grupo. Vos difícilmente vas a ver a Ancelotti peleándose con los árbitros, reclamándole a un jugador, reclamándole al árbitro, sino que ves más a alguien paternal que acompaña al equipo, sobre todo en los momentos difíciles, para que los pueda superar. A mí en ese aspecto, si el Bayern sale tan intenso como en el Allianz Arena y encima tiene la puntería, vamos a ver seguramente un partidazo.
Manuel, profe Elmer, si pudiéramos definir al Real Madrid en esta instancia, creo que sería en temas de jerarquía. Es un equipo que sabe a lo que va, sabe cuál es su objetivo, y creo que lo va a imponer en la cancha. Y como decía el profe Emiliano, qué importante va a ser que el Bayern de primera a primera busque marcar un gol.
Sí, mira, a mí, yo, si hay que definirlo, para mí el Madrid es títulos. Yo tengo que definirlo así, para mí el Madrid es títulos, para mí el Madrid es ganar, esa es su identidad. Cuando haces la pregunta, parece quizás la pregunta más difícil del fútbol, porque la pregunta que hiciste en un principio era, ¿qué debe hacer el Bayern para eliminar al Madrid? Y estamos hablando de Champions, ¿no? Y creo que es la pregunta que muchos entrenadores quisieran tener la respuesta y se han quedado en el camino para hacerlo. Creo que la mayor constante que existe en el mundo del fútbol es el Real Madrid gana en Champions, ¿no? Creo que la respuesta evidentemente no la hemos podido encontrar en mucho tiempo. Hay que rendirse ante un Madrid que es todo en esta competencia. Sin embargo, eso no nos limita de dar nuestra opinión acerca de qué es lo que podría realizar un equipo, ¿no? Yo creo que el Bayern en todo momento, bueno, para mí el Bayern debería en algún momento más bien intentar darle vuelta al tema, ¿no? Intentar hacer que el Madrid sea el que proponga y no tanto ellos, porque el Madrid en situaciones en las que se ve a menos, pues siempre sale avante, ¿no? Sí. Cuando tú sentís que tenés el control del partido contra el Madrid, preocupate porque algo malo puede pasar. Y es ahí donde el Madrid ha logrado sacar adelante todos sus partidos, que sea cual sea la crítica que se le ha girado al Madrid acerca de si es un equipo defensivo, etcétera. Preocupate cuando me estés atacando y creas que tengas el control del partido. Si yo soy el Madrid, en algún momento te voy a pegar, ¿no? Creo que si el partido se gira hacia la cancha del Bayern, y hablo en término literal, si el partido se vuelca al territorio del Bayern, el partido puede ser propicio para el Bayern, porque le quita su arma letal al Madrid, que es espacio a las espaldas de los defensas, ¿no? Y creo que eso solamente puede suceder si el Bayern deja de ser el necesitado en el partido. Eso quiere decir un gol.
Claro.
Un gol del Bayern. Un gol del Bayern. Y podría parecer irónico, porque ir a buscar un gol es darle el arma letal, la posibilidad al Madrid. Entonces, cuando intentamos encontrar, y entonces, ¿qué se hace? Pues regreso a lo que comencé. ¿Cuál es la fórmula para ganarle a este Madrid? Yo creo que es ser contundente en la más mínima oportunidad de gol que tenga iniciando el partido el Bayern, y después permitirle al Madrid que se sienta con la necesidad de ir a buscarlo. Y entonces va a estar el partido en su cancha también, en una cancha alemana de orden táctico, como lo que propició ayer el Dortmund, en donde ya el Bayern va a tener el partido bajo su control. Pero es quizás solamente una hipótesis de algo que muchos entrenadores han querido intentar y que muy probablemente no.
Sí, algo que le funcionó al Bayern también en el Allianz Arena, que fue algo que se le criticó mucho al City. El jugar con un 9 posicional le hizo las cosas más fáciles a los centrales, que realmente jugaron un gran partido. Ustedes vieron que cuando Kane se botaba a jugar, encontraban espacios centros laterales. Ahí se mete Müller, que es un tipo muy incómodo para los centrales, pero él entra y sale y quedaba el espacio para la diagonal, tanto de Sané como de Musiala. A mí me parece que en este, si presionan en este último cuarto, como hizo en el Allianz, y llegan a, sobre todo Musiala, a recibir con tiempo y espacio cerca del área, es un arma muy peligrosa. Bueno, tanto que generó el penal, ¿no?, en Alemania, y que puede generar mucho más. Si el Real Madrid le deja espacio al chico para que él pueda encarar hacia el área, se va a meter en muchísimos problemas.
Profe Elmer, ¿tiene favorito?
Favorito. Yo quisiera que pasara el Bayern. Y digo el Bayern porque si hay alguien que le puede hacer frente al Madrid, que tiene, digamos, por historia hacer remontadas, hacer gestas, creo que el que está a la par en ese sentido es el Bayern. Y llega un contexto en el que el favorito definitivamente es el Real Madrid. Los reflectores están apuntando a qué hará el Madrid el día de ahora. Y por lo tanto, coincido bastante con Manuel en el sentido de que el Bayern, vamos a ver, que se entienda dentro de la dimensión de este partido, no tiene la obligación que tiene el Real Madrid, porque ya hizo su partido en la ida y ahora todo el mundo pone de favorito al Real Madrid. Por lo tanto, el Bayern tiene que llegar a ser un partido en el que le ceda la oportunidad al Real Madrid para que ellos lleven la iniciativa, esperar los momentos y golpear, ¿verdad? Que creo que por ahí puede pasar las claves del Bayern, que como ya lo mencionaron, si algo tiene el fútbol alemán es que ordenado, disciplinado, calculador, y este partido propicia esas condiciones en ese sentido, ¿verdad? Creo que hasta tiene que ser hasta cierto punto cínico el equipo del Bayern para tratar de llevarse la victoria, porque más allá de cómo sean las formas, pasará a un segundo plano y ya luego todo el mundo se acordará quiénes son los finalistas de la Champions, más allá de cómo se gana el partido, porque si no, qué mejor ejemplo la serie Real Madrid contra Manchester City, un partido de ida en el que el Manchester City lo abre en el primer minuto y termina siendo un partido de 3-3, claro. Que no nos hubiéramos imaginado ese partido. El partido de vuelta, todo lo contrario, en un partido en el que el Real Madrid anota, hace un partido a nivel defensivo que creo yo que ni los mismos madridistas se lo hubiesen esperado. O sea, ver a un Madrid defendiendo, replegados completamente, muy alejados de la filosofía de un Madrid que tiene otra mentalidad, otra forma de juego, pero ya nadie se acuerda de eso en términos de lo que importa en este momento es la semifinal. Pues el Bayern tiene ahora la misma oportunidad de llegar y hacer el partido, no de jugar bien, no de que alguien diga la filosofía del Bayern, no, es ir y buscar cómo ganar este partido en ese sentido.
Pichita.
Lo gana el Bayern 2-1.
Pasa el Madrid, gana por un gol.
Penales.
A penales.
A penales.
Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Regresar, venimos con el análisis del primer partido de cuartos de final de este torneo de la Primera División.
Los ex del fútbol. Regresamos. Continuamos con los ex del fútbol. Los ex.
Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por su sintonía. Ahora sí, el análisis completo de esta instancia de los cuartos de la Primera División. Y el partido que se disputa hoy es entre el cuadro de Metapán y Luis Ángel Firpo. Le compartimos a continuación a qué horas es este partido para que usted, si quiere asistir al Jorge Calero Suárez Landaverde, lo haga. Y es a las 7:30 la programación de ese duelo. Yo sé que Manuel ha hecho un gran análisis de lo que puede venirse y lo que ambos técnicos también puedan presentar en este partido. En cuanto a los números que ha dejado, hay que recordar que Firpo no ha perdido en 5 partidos, no ha tenido una red vacía también en 8 partidos para los pamperos. Son muy buenos números. Y también en los últimos encuentros, 5, el cuadro de Firpo tiene 2 empates y 3 victorias. El cuadro de Metapán, por su parte, tiene un empate, 3 victorias. Y la última derrota que fue frente a Dragón 3-1 antes de ingresar a esta instancia de los cuartos de final. Hacemos el análisis primero y luego ahondamos en lo de la previa. ¿Okay?
Me parece. Mira, Firpo ha tenido que migrar por varias situaciones, ha tenido que ir migrando su dibujo táctico. Para los que nos acompañan a través de un dispositivo móvil, vamos al Tactical Pad. Extrañamente, pues el equipo en las últimas etapas del torneo regular ha ido migrando en una especie de línea de 3 que tiene la versatilidad de convertirse en línea de 4 por el tipo de jugadores que están o los nombres que están en cancha. Esto a raíz de lo que representaba Jamal Williams, ¿no? Sí. Tuvimos la plática el día de ayer con Gabriel y Gabriel decía: sabemos que no contamos con un jugador con las características de Jamal Williams, por lo cual no cuento con un extremo tan desequilibrante. Al no contar con un extremo por izquierda tan desequilibrante y sé que tengo otras posiciones que están muy bien pobladas, pues entonces tengo que decidir hasta cierto punto cambiar el sistema, principalmente en fase ofensiva. En fase defensiva el equipo tiende a hacer una línea de cuatro natural, pero para eso vamos al Tactical Pad y el equipo en los últimos juegos jugó con línea de tres. Bueno, Hernández en la portería, la línea de tres liderada por Tardelli Peña, en Alberto Enríquez por izquierda, que es parte del secreto del por qué el equipo puede convertirse a veces en línea de cuatro. Quintanilla es otro que ha sido, históricamente él ha sido un lateral por derecha, ha llegado de segunda división como lateral por derecha y hoy se ha convertido en un marcador por derecha a la hora de defender, pues sí se tira un poco. Cuando hablo de la versatilidad, hablo de esto, ¿no? De que Tardelli Peña y Enrique se convierten en los centrales y también Quintanilla puede marcar la banda, ¿no? Y ahí todos están en su posición natural. Hablamos de esto también porque Alberto Enríquez y Diego Flores pues tienen la posibilidad, tanto Diego Flores de ser un carrilero como también de ser un lateral. Alberto Enríquez puede ser fácilmente un central por izquierda, un marcador por izquierda o un lateral por izquierda en línea de cuatro. No sé qué tanto le da para un carrilear como tal cual como un volante por fuera, pero sí como línea de tres creo que ha sido parte del secreto para poder hacerlo. Tiene en banca a Guilherme, ¿no? Guilherme, ayer escuchábamos que ya está bien, pero escuchábamos también las mismas declaraciones de Gabriel y él decía, yo no soy partidario de que un jugador cuando vuelve y ya está al 100%, voy a sacar a aquel jugador que lo ha estado haciendo bien. Y es por eso yo que cuando habla de esto, yo específicamente me centro en el caso de Lemos, ¿no? Creo que Jeremías Lemus ha sido fundamental en los últimos partidos. Yo lo había visto jugar un poco más arriba, pero ha estado jugando de contención. Ha sido un equilibrio muy bueno para el equipo, apoyado también por un Mauricio Cerritos que ha vuelto a la contención o incluso a ser un interior, ¿no? Cuando esto sucede, el equipo ha logrado bascular mejor y ha podido mejorar esa mala racha defensiva que tuvo en la primera vuelta de temporada regular. Recordemos que disminuyó de 18 goles que recibió en la primera vuelta, recibió ya 12 goles en la segunda vuelta, que no es nada bueno tampoco, pero por lo menos lo mejoró a raíz también de que Jeremías Lemus ha formado parte también de ese mediocampo. Carlos Ortiz lo voy a sacar en esta ocasión porque está suspendido. Él no podría jugar este partido de ahora, por lo cual la variante que podría tener en esta ocasión es que Quintanilla pueda jugar un poco más abierto y quien ingrese como marcador por derecha que se ha recuperado de lesión puede ser o Maravilla o Mario Martínez, que también ha tenido participación en ese apartado. Me inclino más porque sea Maravilla por su naturalidad a la hora de jugar también como lateral derecho. Recordemos que inicié la plática conversando de que el equipo puede hacer una línea de cuatro a veces en fase defensiva, por lo cual Maravilla es ideal también para poder cumplir esa función que genera Quintanilla. Es por esto que, de media cancha para adelante, Víctor García, que ha sido fundamental en los últimos torneos de Firpo, que ha sido constante también. Luego, ni hablar de lo que ha representado Steven Vázquez. Hablo del resto porque Steven Vázquez creo que lo hemos mencionado a saciedad y creo que de todos es conocido que es el jugador del torneo. Y quien le acompañaría en este caso, yo tengo mis dudas acerca de si sería el caso de Mateus da Silva o si sería Enrique Rivas. Enrique Rivas ha formado parte de los últimos partidos, ha tenido participación en goles, ha jugado incluso por detrás de estos dos, por detrás de Mateus da Silva y Steven Vázquez, tirándose un poco hacia izquierda en fase defensiva también, y ha tenido participación en goles. Mi duda en este caso también sería quién de los dos arranca, si Mateus da Silva o Enrique Rivas. Por lo demás, creo que
si usted fuera Gabriel Álvarez, ¿qué decisión tomaría?
Si yo fuera Gabriel Álvarez, yo me inclino por Enrique Rivas. Me inclino por Enrique Rivas porque
Joder, por abajo.
Sí.
Sí, porque el cambio, ¿no?, de Ortiz hace que en el caso de que vos quieras que Ortiz haga todo el carril y tire centro, probablemente necesitas una torre más como Matusado para que pelee con Orozco y pelee tanto con Molina. Entonces, si no lo tenés a Ortiz, obviamente el equipo, bueno, sin tener a Ortiz y sin tener a Yomal, tenés un equipo que tiene menos velocidad a la hora del ataque. Entonces, seguramente va a necesitar más elaboración, y en ese aspecto Enrique Rivas se vota muy bien.
¿Sí?
Y ves cómo entre Steven y Quique Lemus, ¿sí?, se buscan a la hora de asistirse. Son dos muy buenos asistidores.
Bueno.
Y hay que recordar un punto primordial que mencionó el profe Emiliano, cómo juega por bajo Rivas, por tener a dos centrales, como vamos a mencionar en específico a Orozco con mucha altura,
sí,
que es cierto, puede ir al choque con Mateusab, pero con Rivas, Orozco es un poco más lento ante la incidencia que puede generar Steven y Rivas al momento de un ataque o una combinación, una pared. Va a ser muy importante también los relevos que pueda tener Metapa.
Totalmente, y puede llegar un momento en el partido en el que necesites de altura, sí, pues necesites competir arriba, ¿no? Los últimos minutos del partido por lo general son los más desordenados, y puede ser que en ese momento ya Mateus da Silva lo tenga fresco en la banca como para poder ingresar y competir con estos dos centrales. Hablemos de Metapán, son dos centrales, pero en los últimos partidos también hemos visto que ha tenido la participación incluso hasta tres centrales cuando ha incluido a Mauricio Cuellar. Creo que es algo que le ha venido funcionando, aunque en realidad no podemos definir a 100% si el dibujo táctico de Metapán es con línea de 3 o con línea de 4, ¿no? Yo más bien creería que va a salir al partido con su clásico línea de 4, con dos laterales con mucha proyección, que son Miguel Lemus y Byron López. Perdón, me salté una gran duda que tengo respecto a Metapán, y es la portería. Quien ha venido jugando en los últimos partidos ha sido Arroyo,
sí,
que tiene mucha experiencia, pero Pleites es el tercer mejor portero del torneo, ¿no? Y con los números así lo marcan, un promedio de 0.8 goles recibidos por partido. Y
tiene que ser Pleites.
Para mí tendría que ser Pleites, por eso coloco ahí a Pleites, aunque Arroyo ha venido jugando en los últimos. Aquí tenemos la gráfica ya de que Oscar Pleites empata en promedio de goles por partido con Rafa García de Águila. Los dos muy por encima del promedio de goles de Mario González, pero Pleites tiene muchísima experiencia. En media cancha, Erivan Flores con García, los pongo a ellos dos. Recordemos también que ha tenido participación incluso en ese apartado el tema de Guardado, ¿no? Hay partidos en los que han jugado los tres,
sí,
pero yo tal vez yo me inclino por García a la par de Flores. Y lo extraño que ha sucedido este torneo, extraño a mi juicio, es que Estradela es definido como un interior, juega más por dentro nominalmente para dejar a un Gregory Díaz que arranque de afuera hacia adentro. Lo que peligroso que tiene Metapán es cuando Gregory Díaz pisa esta zona, ¿no?
Claro.
La zona 14. Cuando él arranca de afuera hacia adentro, en esta zona él es peligrosísimo, ya que le queda el arco franco de frente. Y es peligroso también porque se juntan entre ellos cuatro. El desorden provocado entre estos tres volantes de primera línea de ataque, tanto Dani Cetre, que puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha, también se puede juntar con Esquivel, también con la dinámica de Estradela, que se alterna con Gregory Díaz muchas veces, que muchas veces también se convierte en otro cinco, que se mete a colaborar. La dinámica de estos tres jugadores, Gregory Díaz, Estradela y Cetre, se convierte en un arma fundamental para generarle espacios a Esquivel. Cuando de repente, por ejemplo, Gregory Díaz aparece de afuera hacia adentro, haciendo esto, aparece de afuera hacia adentro, y ya los centrales no saben si salir a perseguirlo, ya se ocupa de una marca, y Dani Cetre se mete, ya queda mano a mano Esquivel con el central. Y eso es lo que ha permitido muchas veces que Esquivel en la pelea, en el choque a choque, en el cuerpo a cuerpo, gane muchas veces, porque sí, es un tipo que se ve que es fuerte, que chocar con él no es tarea fácil, y en ese combate muchas veces ha ganado. Pues esto es lo que...
¿Dejó a Tardelis Peña de titular?
Dejé a Tardelis Peña de titular. Creo que en los últimos partidos el equipo ha tenido un buen resultado. Creo que me van a matar muchísimo, y si Lisandro estuviera acá, sí, me mataría.
Sí.
Definitivamente me mataría, pero creo que viendo también con lo que cuenta el equipo, y viendo también el rendimiento del equipo en los últimos partidos y sabiendo que tiene que contar con tres centrales a raíz de que ha huecado no está Ortiz también, sumale que no está Ortiz y que también ha huecado Jamal Williams y que ha tenido que modificar su esquema a línea de tres, las otras opciones pueden ser Mario Martínez o Ronald Padilla. Entonces, en ese apartado para mí, creo que quien está más preparado en esa competencia, sin duda alguna, es Tardelis Peña. Que pueda cometer algún error en el partido o algo, estás expuesto, ¿no? Pero es un jugador que ya tiene mil batallas también en esto y no es nuevo y no va a debutar.
En esta instancia no va a debutar.
No, y si algo que ha demostrado, Gabriel Álvarez, es más allá del convencimiento con los jugadores, sino que la relación con los jugadores. Y creo que en ese aspecto Tardelis es lo suficientemente maduro para saber en qué está fallando. Y él no tiene ningún problema en asumir esas fallas en detrimento de sus compañeros alrededor de él, porque a Firpo le hacen goles a los 11, no le hacen goles solo a Tardelli, pero lo señalan todo y el tipo sigue estando. Entonces, ahí es donde la gestión de grupo y lo que dice Manuel, no solo porque tengas tres centrales, lo vas a sacar y vas a meter a otro. Siempre vas a meter al que crees que te puede funcionar mejor con los jugadores que tenés. Y en ese aspecto, Tardelli Peña sigue estando un paso adelante que todos los demás.
Vamos a hacer una pausa antes de regresar con el análisis del profe Elmer y el profe Emiliano. Antes voy a dejar unos datos. La última vez que se jugó un Metapan Firpo en fase eliminatoria fue en cuartos de final en el Clausura 2021, el cual ganó Firpo la serie, logró 2 victorias, 1-0 en Usulután y 3-1 en Metapan. Hay que recordar también que en cuanto a la serie de esta fase del torneo regular, Metapan le ganó la serie a Firpo, victoria 2-0 de local y un empate 1-1 en Usulután. Ya regresamos con más de los ex del fútbol.
Los ex del fútbol, regresamos. Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol. Hoy se disputa el primer partido de esta instancia de cuartos de final, en donde Metapan recibe a Firpo en el Calero Suárez a las 7:30. Ya analizamos tácticamente los planteamientos, las posibilidades que tienen estos dos equipos para enfrentarse en esta serie, pero también quiero escuchar al profe Elmer, ¿qué opina? ¿Qué si tiene favorito para esta serie?
Veamos, dentro de ese contexto, para llegar a la pregunta, es de destacar que en el caso de Firpo se puede dar por satisfecho en el sentido de que a este momento ya ganó una posición para participar en el torneo internacional. Luego obviamente ahí hay un tema pendiente, ¿verdad?, en términos de una gestión administrativa que no se hizo al momento del licenciamiento de clubes, que yo entiendo que están trabajando para que CONCACAF le pueda dar la autorización o a Luis Ángel Firpo en ese sentido para que pueda participar y ya no solo tenga el derecho ganado, sino que esté autorizado para poder participar. A partir de eso creo que es un gran torneo de Luis Ángel Firpo. Uf. Pero obviamente no creo que estén con la idea de que ya se sienten por satisfechos y van a desperdiciar esta oportunidad, incluso de estar en la final por lo accesible que puede ser la llave en términos de las obligaciones de los demás equipos. Estamos hablando que en la otra llave es Limeño Platense. En este enfrentan a un Metapan sí, creo yo que no se puede dar por satisfecho en llegar a cuartos de final, tomando en cuenta que iniciaron un proceso, el entrenador abandona el barco porque considera que no puede manejar el grupo y no se le dan los resultados, el funcionamiento como quizás él hubiese querido, y a partir de eso Metapan queda peleando la clasificación. En ese sentido, insisto, Metapan creo que ya está con las tareas hechas hasta ese momento. Obviamente tampoco creo que los jugadores digan, bueno, ya estuvo, ¿verdad?, al menos logramos clasificar, que estábamos haciendo la lucha en las últimas jornadas y listo. Seguro intentarán llevarse la serie y aspirar a una semifinal, porque me imagino que podría ser una negociación de premios para los jugadores, ¿verdad? No sé cómo manejan esa parte. Lo ideal sería, en un fútbol profesional, que eso a nivel contractual ya estuviera estipulado, ¿verdad? Claro. Si clasificamos a cuarto, un porcentaje. Si llegamos a semis, otro porcentaje. Si llegamos a final, otro porcentaje. Si llegamos a ser campeones, ese es el premio, ¿verdad? Eso es un mundo ideal, pero no es así. Entonces, a partir de eso, creo que le conviene a Metapan aspirar a sacar el resultado. Pero luego tiene un Firpo que, dentro de la lógica, es el favorito en esta llave. seguro tendrá las ideas más claras Gabriel, porque tiene un grupo que ha venido trabajando a lo largo de la temporada, más allá que el defecto de Firpo es no haber hecho pretemporada. En la curva de rendimiento, precisamente frente a este Metapan en el Sergio Torres, si recuerdan, es el momento en el que Firpo se vio más mal físicamente.
Sí.
Segundo tiempo, los jugadores ya estaban con molestias físicas, con calambres, con contracturas, lograron terminar el partido. Y a partir de ese partido lograron gestionar dos situaciones que eran importantes para Firpo: afianzar la participación internacional y lograr que el equipo recuperara el rendimiento. Creo que Firpo llega muy bien a esta serie de cuartos de final. Dentro de la lógica, insisto, llega como favorito, pero tienen que saber jugar este partido con mucha precaución por el hecho de que Metapan no tiene nada que perder. Y a partir de eso, y tomando en cuenta que no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero creo que la debilidad de Firpo en este momento es la parte defensiva.
Sí.
Y a partir de eso es lo que debe de cuidar en este partido para tratar de liquidar la serie en el Sergio Torres.
Fichita, ¿y por qué?
2-2, me parece que va a ser un... Firpo es el más goleador, pero también sufre atrás. Y Metapan ha ganado mucho con Esquivel y Cetrea adelante, así que 2-2 y se define todo en el Sergio Torres.
Fichita.
Empate.
Empate también.
Empate.
Lo está diciendo
sin
el corazón.
Tiene los dedos cruzados abajo de la mesa.
Quiricocho. Lo que pasa es que Metapan, bien, en una buena noche en el Calero, te puede complicar. Yo sí creo que el equipo, el partido va a ser de goles. Sí van a haber goles. Coincido que podría ser un 2-2. Pero sí, todo se va a definir en el monumental Sergio Torres Rivera, donde surgen las noches mágicas.
Fichita, profe.
Un empate 1-1, y voy a destacar en esta serie que de los sobresalientes sobre las demás series es que ambos partidos se jugarán en quizás dos de las mejores tres canchas en el redondo nacional.
¿El árbitro de este partido?
José Gualdir García, un árbitro que no ha tenido sus últimas actuaciones a buen nivel, tomando en cuenta que ya tiene el cafete de capitán, pero bueno, vamos a ver. Yo pienso que al igual que los equipos hacen un mea culpa de qué es lo que hiciste en el torneo,
cabal,
sabes que son cuartos de final y no puedes tener ese mismo comportamiento. Así que en ese sentido, tomando en cuenta que es un árbitro que obtuvo la escarapela FIFA por un buen rendimiento, ahora haces una revisión y el partido te lo va a exigir, va a ser un buen trabajo.
Bueno, gracias por acompañarnos. Los esperamos nuevamente mañana a las 12 con este resultado y el análisis de los otros tres partidos que quedan pendientes siempre en los cuartos de la Primera División. Feliz tarde.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.